Un análisis de las informaciones más relevantes que impactan al hemisferio occidental. Tras la noticia, conducido por la periodista Cari Roque.
Saludos amigos, muy buenas tardes, sean bienvenidos a una nueva emisión para Tras la Noticia, que se transmite de lunes a viernes de 3 a 4 de la tarde por las ondas de Radio Martí. Indudablemente tenemos bandeja repleta de informaciones y damos indudablemente las gracias a todos ellos que están en sintonía con nuestro programa. Gracias también a asistencia técnica de May Vázquez en estudios y la producción de Jaime Almiral. Bueno, vamos a lo que nos ocupa, que es el tema. Ayer durante la preparación del programa consideré que para esclarecer ciertos puntos que no entendemos sobre la relación que existe entre España y Cuba, que no es netamente comercial, pues topamos con un artículo muy interesante que aparece en el diario ABC de Madrid. Y desde luego, pues, ni más ni menos, pues como invitado de hoy, a mi querido Osmel Rodríguez, del Movimiento Cristiano de Liberación, a quien doy la más cálida bienvenida y las gracias en la tarde de hoy. Buenas tardes, Osmel.
Buenas tardes, un saludo para toda la audiencia que nos escuchan a todo lo largo y ancho de Cuba.
Déjame aclararte que a mí siempre me llamó mucho la atención, ¿no? Esta relación que había, tan estrecha, la falta de condena, la propia posición de España con relación a la Unión Europea, los obstáculos, pero este diario ABC ha revelado vínculos entre funcionarios españoles y el régimen cubano que van mucho más allá de lo que yo podía pensar. Y lo conversábamos ayer en la tarde, cuando estábamos preparando este programa para hoy. El régimen cubano tiene estrechos vínculos con funcionarios españoles. Ángel Martín Pesis, actual embajador de España en Cuba, le gusta decir en sus reuniones con los jerarcas cubanos, medio que en broma, medio que en serio, no os olvidéis de que yo soy uno de los vuestros. Martín Pesis, actual embajador de España en Cuba, formó parte de y pertenece a un grupo de confianza de José Manuel Álvarez, el ministro de Relaciones Exteriores de la Unión Europea, sobre julio del año pasado, a propuesta del socialista Pedro Sánchez. Esto ha hurgado dentro de todo esto. También tuvo un papel muy importante porque indudablemente fue parte del grupo que negoció en La Habana con el gobierno colombiano
el acuerdo de paz.
Efectivamente. ¿Qué has podido tú averiguar de todo esto?
No, es que hay que irse un poco más atrás. Aquí hay que irse un poco más atrás. Y en la incomplicidad del gobierno español, porque son muchas veces funcionarios chantajeados, funcionarios que son rehenes, y hay una complicidad de muchos años. No podemos quedarnos en estos últimos 20 años, sino hay que irse un poco más atrás y vemos una complicidad del gobierno español. De hecho, sus negocios en Cuba están allí, están bien cuidados, podrán en un momento determinado divorciarse, pero después vuelven y es el matrimonio que se deja y después vuelve, se divorcian y después vuelven. Hay que ir un poco más atrás y hay que meterse en otros personajes porque aquí hay que hablar de Alberto Navarro, aquí hay que hablar del antiguo de alguien muy importante que ya mencionaste el nombre, y es José Manuel Álvarez. José Manuel Álvarez es todo un personaje muy interesante, que es uno con Pedro Sánchez, y estas personas vienen del PSOE. Tenemos que partir que vienen del PSOE, y hay un vínculo muy estrecho con toda esta izquierda latinoamericana, con toda esta izquierda europea, que han escalado posiciones dentro de la Unión Europea y han buscado a sus personas para posiciones y tratar de complacer a esa izquierda. Ahí nos vamos a encontrar con Alberto Navarro. Alberto Navarro, que fue también embajador en la Unión Europea, que fue el participante del envío de Unión Europea y Cuba, se dijo muy claro, decía que Cuba no era una dictadura. Muy claro que decía que en Cuba no había problemas de grandes tipos, que Cuba estaba pasando por situación económica, pero muy también la posición de trigo, que nosotros la conocimos requete bien. Trigo, en un momento determinado, te dijo que no, que en Cuba lo que había ocurrido con relación al 11 de julio era problemas económicos y que no superaban más allá del bloqueo. O sea, está hablando con un lenguaje prácticamente del gobierno de La Habana. Hablándote de Trump, hablándote de bloqueo, no te habló de libertad, no habló de derecho a los derechos, no habló de justicia social, no, te habló de bloqueo, y eso fue lo que dijo en su momento determinado Juan Fernández Trigo, lo que dijo en su momento determinado Ángel Martín Pexic dijo esto mismo. O sea, el 11 de julio los estados...
Sí, es repetitiva la conducta. Y te digo por qué, porque de acuerdo con las declaraciones que él le hace al diario, ¿no?, Heraldo, este personaje del cual estamos hablando, achaca que las protestas en Cuba no fueron de corte político, no. Es la culpa del embargo y de... No embargo, le llama bloqueo...
Bloqueo.
De Estado, bloqueo. Bloqueo de Estados Unidos y a la pandemia.
Y a la responsabilidad de todo lo que trajo el gobierno de Donald Trump. O sea, todavía está culpando al gobierno de Donald Trump. Él te culpó al gobierno de Donald Trump, que era responsable de lo que vino después, casi un año después, o seis meses después. Él lo que ocurre, está hablándote con un lenguaje completamente del régimen de La Habana. Esta gente no son capaces de desdoblarse, no son capaces de desenmarcarse. Pero asimismo, es lo que te decía, es la misma posición que había tenido el que te había dicho anteriormente, el señor Trigo. Esa es la posición que tuvo Trigo, pero es la misma posición que tuvo Alberto Navarro. Estas personas de la Unión Europea, en un momento determinado, han sido cómplices abiertamente del régimen de La Habana. Pero mira quién es, porque si vamos a juzgar, esto viene un poco más lejos, y el señor José Manuel Álvarez, en un momento determinado, ha tenido vínculos con Colombia. Hay que ir, yo siempre me voy un poco más allá, y yo veo las manos largas del departamento del G2, de la inteligencia cubana, cómo trabajan a través del ICAP, del Instituto Cubano de Amistad con los Pueblos, cómo tiene un departamento que atiende América Latina, cómo tiene un departamento que atiende en Europa, y estas mismas personas han tenido vínculo. José Manuel estuvo muy vinculado durante años a Colombia. ¿Y a quién manda después? ¿A quién mandan después a Colombia? Que no era una posición de embajador, sino una posición ante educación, ante cultura, al señor Ángel Martín. Este también estuvo en Colombia, muy vinculado al proceso de paz, que cualquiera sabe que no fue un proceso de paz, sino un proceso de donde se le pasó la mano, donde a esos terroristas colombianos le cambiaron el uniforme verde oliva, un traje y una corbata en La Habana. Y este hombre estuvo muy de acuerdo. Incluso el señor Santos le dio un premio, no, si mal no recuerdo, fue la Cruz de Bocayá o algo por el estilo, un premio que estaba dándole Santos a muchísima gente, se lo dio a él. Lo presentaron en Colombia como todo un héroe, porque fue el que le sirvió a la FARC, a la FARC. Y es aquí, y es muy interesante, todo esto que está pasando desde la época anterior, donde está presente José Manuel, donde después está presente. Todas estas personas son del grupo de José Manuel. ¿Quién es José Manuel? José Manuel es alguien muy vinculado al gobierno de Pedro Sánchez, alguien que tuvo vínculos con la izquierda grandemente, con izquierda latinoamericana, que ha tenido vínculos con Marruecos, que ha tenido vínculos con muchas personas y que no trae un buen historial. Sin embargo, forma parte de todo este grupo del PSOE que ellos mismos han potenciado, porque hay que tener en cuenta que el antiguo Trigo, Juan Fernández Trigo, cuando sale de Cuba, ¿para dónde va? Para Venezuela. O sea, estamos viendo que está rotando.
Muchos se preguntarán por qué estamos hurgando en este tema, aunque conoce de primera mano que ellos son los primeros de las inversiones en hotelerías, porque no les dejan trabajar, les está prohibido hasta la entrada. Muchos de ellos entran en hoteles acompañados de cubanos que van desde el exterior. Pero ¿por qué lo hacemos? Porque Cuba da a entender en sus medios informativos que es un acto de solidaridad ante las injerencias del imperialismo yanqui y el bloqueo. Entonces es bueno que se sepa que esta audiencia, este nicho que tiene en Radio Martí de jóvenes que desconocen la historia, no interpreten la historia tal y como la señala el régimen castrista, sino que conozcan la historia desde sus inicios, cómo comenzó y cuáles son los verdaderos vínculos que van más allá de los comerciales. Te dejo a ti con la continuación de tu estupendo análisis de este tema, sobre el cual te tengo después dos informaciones.
Mira, nos quedamos en algo muy importante, porque es lo que te decía, el gobierno cubano sí no pierde la oportunidad. Para el gobierno cubano todo es positivo y ellos le sacan, como se dice en el buen cubano, lasca y jugo a todo. Juan Fernández Trigo, casado con una doctora cubana, quien entra y sale de Cuba a la hora que quiera, quien viaja a Francia, y nosotros sabemos lo que ha pasado con los médicos cubanos. El que nos está mirando sabe que desde hace mucho tiempo el régimen, desde hace más de 20 años, estamos hablando que hace 25, tal vez desde el 95, 1995, estamos hablando de 27 años tal vez, el régimen cubano, sus médicos son rehenes, son esclavos, y no lo dejan salir a ninguna parte, y cuando sale son personas de confianza, y el que huye de allí no puede retornar a Cuba hasta los 8 años. Pero además, el que quiere salir y pide la salida tenía que esperar, y yo recuerdo esto en Cuba, por un tiempo, que el tiempo podía ir desde 3 hasta 8 años, personas que llevaban 7 años parando la salida.
Sin embargo, algunos que nunca salieron.
Exacto. Sin embargo, Juan Fernández Trigo está casado con una doctora. Esta doctora viaja a Francia, tiene familia en Francia, va a París, regresa, entra, sale, va para España, viaja con él, va a Venezuela, y es lo que se le llama en el lenguaje del G2PC, persona de confianza del régimen. Es una persona de confianza del régimen y está ligada a Juan Fernández Trigo. Yo siempre utilizo una frase que dice, piensa mal y aceptará. Es lamentablemente, pero estos son los llamados los agentes Romeo y los agentes Julieta. Esta es la clásica agente Julieta, que está al lado del embajador, ha ayudado al embajador a que piense a favor del régimen, y este embajador no puede buscarle ni causarle molestia al régimen de La Habana. Simplemente tiene que estar diciendo que lo que pasó los 11 de julio fueron unos muchachos revoltosos. El otro que le siguió y que llevaron, por supuesto, sigue diciendo lo mismo. Por lo tanto, es que tenemos incluso el embajador anterior a Juan Fernández Trigo, tuvo la cara, porque no hay otra, de ir y tirarse una foto donde están los restos del señor Castro, donde están los restos del dictador que más daño le ha hecho a Cuba por los últimos 62 años, señor mío, y a los cubanos. ¿qué podemos esperar ahí ya? O sea, todo esto que está viniendo de España desde hace mucho tiempo, están comprometidos con el régimen y no están comprometidos con La Habana. Desde la época de Rajoy le han hecho mucho daño a La Habana. Después, los que han seguido le han hecho mucho más daño todavía. Esta no es la época de Aznar, donde hubo un compromiso con la oposición. Incluso Pedro Sánchez no quiso reunirse ni ver a la oposición. Prefieren darle la mano a aquel dictador que lleve la guayabera antes de darle la mano y el abrazo al infeliz que defiende el derecho a los derechos de aquel opositor que está en un rincón de la isla. Esto tenemos que ir viendo. No hay una posición clara con los que están reclamando justicia y libertad para ese pueblo. Sin embargo, su posición es al lado de los que oprimen a esa isla. Simplemente eso. Yo no sé si esto es por un problema económico, si es por un problema político, que están comprometidos, si que están chantajeados por el régimen de La Habana. Aquí caben muchísimas cosas. El problema es que no son claros con los derechos.
Es un problema ideológico. Te digo por qué. Porque el también embajador Alberto Navarro, que es el ANDA, fue embajador hasta agosto del año pasado de la Unión Europea, en febrero declaró que consideraba que Cuba no era una dictadura, claro que no. Asimismo, en medio del diálogo, ¿no?, sobre los derechos humanos como parte del acuerdo, y por eso es importante que el cubano de la isla conozca esto, por este renglón que te voy a leer y que tengo delante de mí, de ABC, en medio del diálogo sobre derechos humanos como parte del acuerdo de diálogo político y de cooperación entre la Unión Europea y Cuba, Navarro se negó a opinar sobre las violaciones de derechos humanos en Cuba y afirmó tener magníficas relaciones con funcionarios del régimen como Carlos Alzugaray y Rodolfo Reyes.
Ambos diplomáticos. Que sabemos quiénes son los diplomáticos cubanos, lamentablemente.
Y los cubanos que se acogieron mediante están consternados al ver la falta de actividad contra ellos, porque muchos de los que están arrestados, muchos de los que están sometidos a proceso y el resto de la población civil está sorprendida de ver la falta de actividad que ha habido por parte de la embajada de España en Cuba para de tratar, ¿no?, de buscar como una especie de equilibrio ante la represión desatada a raíz de los sucesos que ya hemos hablado.
Exactamente. Esto es todo lo que ha pasado. O sea, tenemos un compromiso totalmente con el régimen de La Habana. Están comprometidos con el régimen y forman parte de ese régimen. Sus amigos son los embajadores, mismo te lo dice Carlos Alzugaray y Rodolfo Reyes, que son dos diplomáticos que defienden al régimen de La Habana. No vemos un compromiso, pero yo te repito, esto hace muchos años que yo lo estoy viendo. Yo hace muchos años que estoy viendo que La Habana no tiene una posición clara, y sobre todo el PSOE. Sobre todo el PSOE no tiene una posición clara con el régimen de La Habana.
Hay algo que está en la página nuestra y procede de Michel Suárez, que es el enviado especial de Radio Martín en España, y dice que el Partido Popular Español promete bloqueo total de relaciones con La Habana si llega al poder. Cito... Sí. El próximo gobierno del Partido Popular de España, de centro derecha, decretaría un bloqueo total de las relaciones de La Habana, Caracas y Managua. Esto fue una entrevista el lunes al líder conservador Pablo Casado. Bloqueo total de las relaciones a todo nivel financiero, porque estos jerarcas que roban a sus pueblos luego se traen aquí, y él está hablando desde España, el dinero para comprar edificios en el barrio acomodado de Madrid o para llevar a los hijos de ellos a las mejores universidades, afirmó Pablo Casado en una entrevista con el periódico local Ocadiario. Dame tu opinión.
No, Pablo Casado ha tenido incluso con nosotros, con el Movimiento Cristiano de Liberación, ha tenido, ¿cómo se llama?, bastantes relaciones. ¿Dónde está el problema? Y te lo prometen mucho, estos políticos te pueden prometer en un momento determinado, pero vemos la posición que anterior, que también forma parte del grupo. Casado no ha estado en este caso. Te repito, Casado ha tenido una posición bastante cercana a nosotros, el Movimiento Cristiano Liberación, bastante cercana a la oposición, y en un momento determinado se ha reunido con personas en España, ha estado al tanto de lo que ocurre en Cuba, ha tenido todas estas posiciones. Me gustaría ver todo esto, pero te digo y te repito, me gustaría verlo, me gustaría vivirlo, porque muchas veces los políticos te prometen y al final no ocurre nada, y es el gran problema. ¿Qué pasa? Yo, sinceramente, me gustaría que pasara. Y te repito, la posición de Pablo Casado ha sido buenísima, ha sido genial, muy importante, muy interesante, pero del hecho del dicho al hecho, a un gran trecho. Vamos a ver lo que ocurre si llega al poder. Me interesaría. Vamos a ver qué ocurre. Hay que ver. Pero te repito, la posición de él ha sido la mejor siempre con relación a Cuba y a nosotros mismos como Movimiento Cristiano de Liberación.
Ahora, indudablemente, España está muy está con la situación de la agencia EFE. Como bien sabes, es la agencia estatal española. Y EFE ha vuelto a recalcar que si no le permiten ejercer el periodismo, nos están echando de Cuba y nos iremos. Esto indudablemente tiene mucha tela por donde cortar. Más también te agrego que de este cambio de poder que podría existir y toda esta forma en que el nuevo presidente o secretario del Partido Popular lleve adelante va a incidir mucho en el cambio de la posición de la comunidad europea con el régimen de La Habana.
Bueno, eso sería genial, y con todo esto que está ocurriendo en La Habana, con lo relacionado con EFE, que lo estamos viendo, que es algo palpable. Yo no sé dónde está la ceguera de muchos políticos, pero es algo palpable, algo que se ve lo que está ocurriendo con Cuba. Y es muy duro vivir en libertad y no condenar a aquellos que reprimen la libertad y la falta de derechos.
Muchísimas gracias, mi querido Osmel. Gracias, como siempre. Yo sabía que este era un tema, y este es un tema que el cubano tiene que escuchar, ese nicho de cubanos jóvenes que desconocen la historia, y que la historia comienza con la mentira que desinforman los medios de La Habana, Cuba. Gracias, Osmel, por estar con nosotros. Gracias por estar siempre ahí y por tus análisis.
Audiencia pública. El tremendo juez de la tremenda corte va a resolver un tremendo caso.
La tremenda corte.
El clásico de humor cubano de todos los tiempos. Con Leopoldo Fernández, Aníbal de Mar, Mimical, Adolfo Otero y Miguel Ángel Herrera. Escribe Castor Bispo. Producción y dirección Paco Lara.
Luz María Nananina.
Aquí como todos los días.
Rudecindo Caldeiro y Escoviña.
Presente.
José Candelario Tres Patines.
A la reja.
¿Cuántas libras pesa usted?
Bueno, yo estoy pesando ahora una 117.
Entonces usted es un gallo.
¿Seguro que yo soy un gallo?
Claro que sí.
Y entonces me corro decir que yo soy un gallina.
Escucha el siguiente programa de La Tremenda Corte con Leopoldo Fernández, Mimical y Aníbal de Mar por Radio Martí. De lunes a viernes a las 9:30 de la mañana. Hasta entonces, Manolo Iglesias, que les habla, les dice ¡muy buena suerte, amigos!
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba. Las 24 horas del día. Radio Martí. Por los 1180 AM. Por nuestras frecuencias de onda corta. Y a través de Radio Televisión Martí www.radiomartí.com. Radio Martí, siempre contigo.
El 20 de mayo de 1985, Radio Martí sale al aire para informar a los cubanos y llevar a cada hogar de la isla un mensaje de esperanza y libertad.
Quiero enviarle un saludo a Radio Martí en su aniversario.
Gracias a ustedes nos enteramos de lo que pasa en toda la isla.
Ustedes son una radio transparente que dicen la verdad.
Activos de la programación de Radio Martí,
que es la emisora que nos permite a todos los cubanos sentir esa sensación de libertad cuando los escuchamos por acá por Cuba.
Sigan así para poder transmitirnos a nosotros tantas cosas buenas de ánimo y de esperanza.
Y alegrándonos cada día y dándonos la fuerza que necesitamos, que mucha falta nos hace.
Tiene que continuar Radio Martí. Y cada día lo está haciendo
mejor. Radio Martí, por el derecho de todo hombre a ser libre, a recibir información y diseminarla, a buscar su verdad y enarbolarla en medio de otros hombres que se la respetan. Radio Martí, 36 años contigo.
Descarga gratis la aplicación de Radio Televisión Martí para tu tableta o teléfono móvil. Android o iPhone. Es la aplicación interactiva que te permite compartir lo que quieras sobre Cuba. Fotos, audio, videos y alertas sobre noticias. Descarga y personaliza tu contenido en segundos. Disfrútalo más tarde a tu conveniencia. Y ahorra tiempo y dinero con la función de ancho de banda de baja velocidad. Escucha Radio Martí en vivo las 24 horas del día. Mantente al tanto del mundo sin censura. Con la aplicación de Radio Televisión Martí para tu tableta o teléfono móvil. Android o iPhone. Estás escuchando Tras la Noticia con Gaby Roque.
Qué bueno que están en nuestra segunda de ahora para Tras la Noticia. Donde, bueno, sigue siendo revolú la visita del funcionario iraní buscado por terrorismo tras duras críticas de la Organización de Estados Americanos. Y desde luego, pues, Daniel Ortega, ha habido un debate extraordinario y Daniel Ortega defendió en el día de ayer ante la reciente visita a Nicaragua de Mohsen Rafaí, funcionario iraní, gobernador de la Agencia Internacional de la Interpol, por ser uno de los presuntos autores de un mortífero atentado a la mutua de Argentina en Buenos Aires en 1994. También, indudablemente, ha dado mucho que hablar en la parte que hizo Díaz-Canel con él y cómo conversaron temas de cooperación en el orden de la medicina y la biofarmacéutica. Pero topando con esto, me encuentro un artículo muy interesante de mi invitado de hoy, Juan Antonio Blanco, director ejecutivo de la Fundación por los Derechos Humanos en Cuba, a quien le doy la más cálida bienvenida. Gracias por estar aquí a esta hora. Buenas tardes, Juan Antonio.
Buenas tardes, Cari. Gracias por la invitación.
No, para mí es un placer. Hay un artículo tuyo en el Diario de Cuba. ¿Quién apostaría a una nueva crisis de cohetes, Rusia o Irán? Rusia amenaza a Estados Unidos utilizando a Cuba y Venezuela. Me gustaría que compartieras esta información porque estoy convencida que ningún medio le ha tocado este en Cuba, ni a un Telesur que dice ser un poquito más flexible, y el pueblo cubano ignora este bagaje informativo sobre la presencia de este personaje, sobre la presencia de Díaz-Canel al lado de él, y los acuerdos o supuestos acuerdos bilaterales. A ver, ¿qué viene primero, el huevo o la gallina?
Gracias por la oportunidad de explicar esto. Como tú sabes, una declaración como la que hizo el viceministro ruso, en que se abrogó el derecho a decir como si nosotros fuéramos la Siberia o un pedazo de la antigua Unión Soviética, que si los americanos los seguían molestando en la zona de fronteriza con Ucrania, con otros países que antes orbitaban dentro de la Unión Soviética, ellos podrían poner otra vez un dispositivo militar dentro de Cuba o Venezuela. Y lo dijo con esa desfachatez, como quien dice, lo que nosotros decidamos es lo que se va a hacer. Y lo dice,
sí, los indios responden con el látigo.
Exacto. Lo dice así, lo dice de esa manera, porque él sabe que al final es así, que si ellos quieren hacerlo, lo hacen. Ahora, y ese es el silencio realmente vergonzoso con el que responde La Habana. La Habana no es capaz de decir, óigame señor, mire, usted está equivocado. Ni siquiera por guardar la forma. Venezuela menos todavía. Pero ese no es el punto. El punto que a mí me preocupaba cuando escribí el artículo es que, tratándose de Rusia y teniendo el déjà vu, como dicen aquí, del trauma de la crisis de los juguetes de 62, enseguida todo el mundo empezó a especular, si lo pondrían, si no lo pondrían, etcétera, etcétera. Y francamente yo vi eso no como una fanfarronada, porque no se trata de una fanfarronada, se trata de otro intento más de Rusia de chantajear a Occidente, pero sobre todo con vista a lo que para ellos es inmediato, que es Ucrania. Y entonces lo que yo me inquietaba, lo que a mí me inquietaba era que no le estaban prestando atención y nadie hablaba de que había estado antes de esa declaración en Managua y se había juntado aquí ahí con todos los demás personajes del diablo, con Ortega, con Maduro, con Díaz-Canel y su inefable sombra ahora, que es López Calleja. Se había reunido este personaje. Y este es un personaje siniestro, siniestro. O sea, este es el cerebro detrás de todas las acciones terroristas, intervencionistas que ha tenido Irán en el mundo a través de las fuerzas Quds, a través de Hamas, a través de Hezbollah, un alto líder militar de la Guardia Revolucionaria de los Ayatolas, y ahora tiene un cargo formal en el gobierno también, que es de viceministro para la economía. Y como viceministro para la economía tiene una cobertura para poder ir a distintas partes del mundo y hablar de lo que le convenga. Curioso que siempre Irán habla de la cuestión de la biotecnología con los cubanos. ¿Por qué? Porque los cubanos tienen laboratorios de guerra biológica en Cuba. Lo tienen hace años y hay países como este que no han querido ver el asunto. Ahora, en una ocasión, al que fuera director Limonta del CENIC, una de las principales instituciones biológicas en Cuba, tuvo la fatalidad que lo cogieron en un aeropuerto haciendo tránsito hacia Irán y llevaba cepas de cosas biológicas que no podía llevar. Se armó un mini escándalo que lo taparon, y entonces el hombre, para sacarlo del juego y para que más nadie le prestara atención, lo acusaron de tener revistas pornográficas en su despacho en el CENIC. El problema de la guerra biológica como arma de destrucción masiva es uno de los recursos a los que acude Irán, Cuba y los países que no tienen la capacidad inmediata de acceder al arma nuclear. Pero estoy diciendo todo esto como antecedente, o sea, en la relación siniestra de colaboración de Irán con grupos terroristas en América Latina, con grupos narcotraficantes en América Latina. Cuando en el 2011 se le hizo un atentado, se intentó hacer un atentado, los iraníes, en Washington, al embajador de Saudi Arabia, ¿a quién subcontrataron los iraníes? Al cartel de los Zetas. Y eso está en el periódico El País, donde Obama personalmente llamó a Saudi Arabia para presentar sus excusas, y el fiscal de Estados Unidos acusó tanto a Irán como al cartel de los Zetas por preparar el atentado. Y este señor además está acusado en Argentina, razón me imagino por la cual Fernández, cuando se enteró que él iba a Managua, decidió no ir, está acusado en Argentina de ser el cerebro detrás del atentado más grande que ha habido en América Latina en décadas, que fue el atentado contra la Asociación Judía, la AMIA, en Argentina, que detrás de lo cual estaban los iraníes, donde hubo decenas de muertos. Entonces, ¿qué hacía ese tipo en una reunión privada hablando con Díaz-Canel, que es un monigote? Ese estaba ahí nada más que por guardarla, pero con el representante de la mafia cubana, que era López Calleja. ¿Y qué hacía hablando con Maduro, que es quien coordina también desde Caracas lo demás? ¿Qué van a poner cohetes nucleares en Cuba? Francamente no lo creo, porque es de nuevo volver al déjà vu de la crisis de octubre. Pero que los iraníes son capaces, cuando tengan la primera ojiva nuclear, de ponerla con un solo cohete balístico en Venezuela, bueno, es que ya ellos han dicho que se reservan ese derecho, y Maduro también lo declararon hace un año. Todavía estábamos hablando de octubre del 2020, un mes antes de las elecciones aquí. Recuerdo que fui a la televisión y dije, por favor, apúrense, pongan ese cohete nuclear antes de las elecciones en Estados Unidos, porque yo sabía que no iba a ser igual la reacción en Washington. Entonces, en eso estamos, y es lamentable que se esté mirando para otra parte.
Ahora, dentro del artículo tuyo, tú pones la conspiración en Managua, y dices, sí es legítimo preocuparse por la fanfarronería de un viceministro de Relaciones Exteriores ruso, aún más lo es la presencia y posibles acuerdos en Managua de Moshe Rafai junto a Ortega, Maduro, Díaz-Canel y Alberto Rodríguez López Calleja. Rafai es uno de los terroristas más peligrosos del mundo, circulado por Interpol y acusado de atentados en diversos países. Es un alto oficial de la Guardia Islámica Revolucionaria, a la que se asocian las fuerzas Quds y Hamas, y vicepresidente de Irán. El día 9 de octubre, la revista Semana publicó información confidencial que refleja cómo Irán ya ha entregado al régimen de Maduro misiles antibuque AGM-84, AGM-656, misiles AIDE-AI-7, y por ahí resalta toda una serie de misiles que es lo que dieron por llamar la operación Escudo Bolivariano 2021.
Bueno, es que eso ha sido parte de esta estrategia internacional de La Habana, porque Maduro no tiene cerebro ni para desarrollar eso.
Maduro está prestando el territorio.
Exacto. Maduro presta el territorio.
Como lo prestó Cuba.
Los cubanos
como lo prestó Cuba.
¿Sí? Los cubanos son los que coordinan, los que diseñan la estrategia. Los cubanos fueron los que pusieron a Chávez en contacto con Irán. Y desde entonces para acá, ahí están. Los cubanos fueron los que pusieron a Chávez en contacto con la FARC y con el ELN. Venezuela, y mucho menos un militar venezolano, no tenía contacto con ninguna de esa gente. Toda esa coalición internacional mafiosa, involucrada en droga. Hezbollah es uno de los principales distribuidores de droga en el Medio Oriente hoy en día. Todo eso lo fabricó La Habana. Y La Habana sabe muy bien que desde el 89 tiene una lupa arriba, y lo que hace es cualquier tipo de actividad que pudiera provocar la ira de los Estados Unidos y una represalia, no la desarrolla en su territorio, la ubica en territorio de su colonia, que es Venezuela, y desde allí coordina todo lo demás. Y si hay que poner un día cohetes para tener una sombrilla nuclear
sombrilla que alcance a La Habana, esa la van a poner allá, no la van a poner en La Habana. En La Habana, en Cuba, hay una alerta que dio una soviética, en aquella época soviética, ahora rusa, que desertó a Canadá en la década de los 70. Ella había sido una de las principales ingenieras de la construcción de la base de submarinos atómicos, por cierto, en Hawái, en la Bahía de Cienfuegos. Y
igual que la planta nuclear,
exacto,
la de Jorahuá.
Exacto. Y ella alertó ya dos veces de que lo que los rusos estaban tramando era poner una plataforma de silos submarina en la plataforma submarina de Cuba, o sea, debajo del agua, para lanzar cohetes, misiles crucero del tipo Caliber, que tiene unos 2.300 kilómetros de alcance, y que eso era más difícil de detectar la instalación, las operaciones, etcétera. Ella no ha confirmado que semejante cosa haya ocurrido ya, pero sí viene alertando sobre eso y dice que el mando sobre esos misiles puede estar ubicado en Moscú, o sea, La Habana no tiene por qué controlar esos mandos, puede estar ubicado en Moscú o puede estar ubicado en el centro de recopilación de información que comparten los soviéticos con los cubanos, en Lourdes.
Te recuerdo que cuando la crisis de octubre, crisis de los misiles, para conocimiento de los cubanos, Fidel Castro montó tribuna porque fue ignorado completamente en las negociaciones que se llevaron a cabo para la salida de los misiles. Esto para los cubanos que no hayan nacido, no crean que el caballo de la película fue Fidel Castro. Recibió la humillación más grande y ahí empezaron ciertos roces con Nikita Khrushchev. Ahora bien, te tengo noticias, porque Estados Unidos, de acuerdo a declaraciones, ha condenado la presencia del presunto terrorista iraní Moshe Desai en Nicaragua. Miguel Díaz-Canel se reunió en privado con el funcionario iraní por la Interpol. El gobierno de Estados Unidos condenó la presencia en Nicaragua de Moshe Desai, vicepresidente del régimen de Irán, acusado de terrorismo, buscado por la Interpol. La semana pasada, el funcionario asistió a la toma de posesión del dictador Daniel Ortega y la sola presencia del presunto terrorista fueron percibidos como una, entre comillas, amenaza para la región. Esto lo declaró el subsecretario de la Oficina de Asuntos del Hemisferio Occidental del Departamento de Estado, Brian Nichol. Señaló que Desai es un peligro para la estabilidad de la región.
Creo que me escucharon porque yo compartí mi escrito con ellos, con el Departamento de Estado, y no es que ellos no supieran lo que había sucedido, por supuesto, ellos sabían, pero parece que se dieron cuenta que hacía falta hacer algún tipo de reacción. Yo no fui el único, por cierto, o sea, casi que coincidente con el mismo día que salía mi artículo, salió una columna de Oppenheimer en la que entrevistaba a Elliot Abrams, y Elliot Abrams decía lo mismo que yo, o sea, no entraba en tanto detalle como entré yo, pero Elliot Abrams decía, a mí lo que me preocupa es Irán, y la presencia de Irán en el hemisferio. Que, si mal no recuerdo, Elliot no mencionó la reunión en particular, pero sí dijo que estaban mirando en dirección equivocada, que donde hay que mirar es para el otro lado. Y yo creo que se empezó a mover una conciencia
de que esto sucedió hace varios días y no hemos dicho nada. Hay que decir algo. Lo importante no es que digan, lo importante es que actúen. Lo importante es que tomen conciencia del problema y comiencen a hacer algo más que decir que no permitiremos o tomaremos sanciones o acciones decisivas. O sea, hace falta algo más en este mundo para parar al tipo de enemigo que tiene Occidente hoy. Y lo estamos viendo en Ucrania.
El debate de la OEA de ayer se centró justamente en la presencia de este personaje. O sea, este debate de la OEA respaldó el pedido del gobierno argentino para reactivar las alertas rojas contra iraníes acusados por el atentado contra la Mutual.
Sí.
En su declaración enviada a la Secretaría General del organismo, la delegación argentina a todos los miembros del sistema interamericano y a todos los miembros de la Interpol a que actúen de manera apropiada con las notificaciones rojas del Interpol. ¿Hasta dónde este escándalo?
Fue una jugada muy hábil, muy inteligente, uh-huh, muy oportuna, el introducir este tema en la OEA. Porque el problema es que el asunto es de tan escandaloso a un nivel tal que es imposible para los aliados de Maduro, para los simpatizantes de Ortega, de La Habana, etcétera, decir otra cosa que no sea que están preocupados con la presencia de terroristas iraníes en América Latina. No les queda más remedio que decirlo, sobre todo ante la invitación especial y alto nivel de un personaje como este. Le digo, el mundo sería más seguro hoy si en la época de Trump no solamente le hubieran metido un cohete misil a Soleimani y acabaron con ese, que será otra alimaña, sino si también se hubieran cargado a este hombre, porque este es peligrosísimo. Y al final el régimen iraní es peligroso, por supuesto, pero es terrible cuando un régimen de esa naturaleza tiene gente que son hábiles. Eso es igual que decir Rusia tiene un sistema lamentable, pero es más lamentable que además tenga Putin, que es muy hábil y es muy mañoso, ¿no? Entonces es bueno eso, porque no quisiera que el día de mañana, cuando haya barcos norteamericanos que detengan a los barcos iraníes cargados de armas con rumbo a Venezuela, que digan que eso es una cosa arbitraria, intervencionista, imperialista, ¿no? Porque el problema es que esos barcos cargados de armas llegan a un régimen aliado de un terrorista o de varios terroristas o de una organización terrorista. Y están siendo, son la misma organización, el mismo régimen, el mismo gobierno iraní, al que le han dado carpeta roja, en alfombra roja en Caracas, para que le den pasaportes a venezolanos, a todos esos terroristas, y se puedan mover por el mundo con nombres falsos, pero pasaportes verdaderos.
Diplomáticos en inmunidad. Claro que sí. Muchísimas gracias, Juan Antonio, como siempre, por haber compartido, ¿no?, tus opiniones, tus criterios, reiterar la invitación. Esto comienza ahora. Me imagino que este escándalo pues tenga repercusiones mayores. Vamos a ver próximamente qué más sucede con relación a lo que ya te cuento. Ha sido un escándalo mundial con el eje del mal, Nicaragua, Venezuela y Cuba, dentro del ojo del colimador. Gracias, Juan Antonio.
Gracias, Cari.
Muchísimas gracias. Con Juan Antonio Blanco me despido por el día de hoy, agradeciéndole a May Vázquez la asistencia técnica, a Jaime Almiral la producción. Los dejo en sintonía con la programación de Radio Martí. Les habló su amiga Cari Roque. Que tengan todos muy buenas tardes.
Radio Martí presenta Escritos al Margen, con la escritora y periodista María Elena Cruz Varela.
El 23 de marzo de 1814, en la aristocrática ciudad de Santa María del Puerto Príncipe, hoy Camagüey, nacía Gertrudis Gómez de Avellaneda, considerada en su momento la más alta voz poética y dramatúrgica del siglo XVIII en lengua española. Y no porque lo diga yo, esa valoración viene de maestros tan importantes del romanticismo español como Espronceda, Zorrilla, Lista, Menéndez y Pelayo, y el mismísimo Bretón de los Herreros, quien además, refiriéndose a la Avellaneda, hizo célebre la frase: es mucho hombre esta mujer, que hoy nos puede parecer machista, pero en aquella época era mucho más que un halago. Valiente donde pocas y sufrida como muchas, la vida no le ahorró dolores ni premios a esta cubana, hija de militar español que debió emigrar a la madre patria por razones familiares, con solo 21 años, lo cual le costaría el rechazo por parte de la intelectualidad cubana hasta el día de hoy. Arrasó por donde quiera que pasó. Tal era su inteligencia, su talento y su belleza. Despertó las más altas y las más bajas pasiones también. Vivió rodeada de pretendientes y admiradores y al final murió sola. En el número 2 de la madrileña calle de Ferraz, el 1 de febrero de 1873, a la edad de 56 años, y contando al sepulturero, a su doncella y al párroco, solo 5 personas la acompañaron a su última morada. Amó a la isla de Cuba como quizás muy pocos la han amado. Y como testimonio, les dejo este soneto, uno de los más hermosos y perfectos de los escritos en nuestro idioma, que la Avellaneda escribió en el barco el mismo día en que se alejaba de su patria. Al partir. Perla del mar, estrella de occidente, hermosa Cuba, tu brillante cielo la noche cubre con su opaco velo, como cubre el dolor mi triste frente. Voy a partir, la chusma diligente para arrancarme del nativo suelo, las velas iza, y pronta a su desvelo, la brisa acude de tu zona ardiente. Adiós, patria feliz, Edén querido, doquier que helado en su furor me impela, tu dulce nombre halagará mi oído. Adiós, ya cruje la turgente vela, el ancla se alza, el buque estremecido, las olas corta y silencioso vuela.
Radio Martí presentó Escritos al Margen, con la escritora y periodista María Elena Cruz Varela.
A los oyentes que nos escuchan en Onda Corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 9.565, los 11.860 y en los 11.930 kHz. Continúan en sintonía con Radio Martí.